Oremos. Padre y Dios Todopoderoso, te alabamos una vez más y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito soberano en reunir a tu iglesia para que sea edificada con tu palabra, pero también, oh Señor, junto con tu iglesia, tú te complaces en llamar con cuerdas de amor, oh Señor, a aquellos que todavía caminan de espaldas a tu gracia. Y nosotros te pedimos que en esta noche tú la derrames, oh Señor, en sus corazones. Utiliza al pastor Julio para que tu palabra sea expuesta, oh Señor. Dale denuedo, dale pasión, oh Señor, en la exposición de tu palabra, que ella pueda ser clara, que ella pueda impactar nuestros corazones. Bendícenos en esta noche, oh Señor, en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches también a las personas que nos están visitando. Es un gran privilegio poder estar en la casa de Dios. Amén. No hay mejor lugar en el cual usted puede estar ahora que en la iglesia. Tal vez usted estaría en un hospital ahora, pero Dios le ha dado la bendición de estar esta noche aquí. Tal vez pudiera estar en la cárcel, pero Dios le ha dado la bendición de estar esta noche aquí. No está por casualidad aquí esta noche. Dios le trajo aquí. Y si Dios le trajo aquí, lo trajo con un propósito. Es que usted escuche su palabra y que abra su corazón a la palabra de Dios. Creemos que somos dueños de nuestro destino y no es así. Dios es el dueño de nuestro destino. Él es quien toma las decisiones. Y a veces nosotros no entendemos eso. Somos criaturas de Dios. Fuimos creados por Dios. Y Dios tiene un plan con usted. Y de eso es que estamos hablando desde anoche, del plan de Dios. Y que es un plan de salvación. Y que es un plan que Dios ideó en la eternidad. Pero yo quiero esta noche que usted entienda que el plan de Dios es un plan de vida. Un plan de vida. Los hombres tenemos lo que se llama un plan de vida, que realmente no es un plan de vida, es un plan de muerte. Pero Dios no tiene plan de muerte. Dios tiene un plan de vida. Dios no quiere la muerte, Dios quiere la vida. Por eso mandó a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Yo quiero hablarles esta noche acerca de una conversión genuina. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, transgresiones y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, muy importante esa palabrita, pero, es un cambio. Fíjese lo que era nuestra vida. Una vida de delitos, transgresiones y pecados. Una vida de muerte. Una vida siguiendo la corriente de este mundo. Una vida viviendo conforme a las influencias de Satanás, del maligno. Una vida de desobediencia, una vida de deseos de nuestra carne, una vida que hacíamos la voluntad de nuestra carne, nuestros pensamientos, una vida bajo la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios, que es rico en misericordia, Realmente estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos de pie por la misericordia de Dios. Realmente nuestros pecados han sido perdonados por la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero mira el amor de Dios. Nosotros amamos lo que nos interesa y nos beneficia. Dios amó a pecadores. Dios amó a enemigos. Dios amó a personas malas. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mira lo grande que es Dios. ¿Se da cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros? Nos mostró misericordia. Nos amó siendo pecadores. Nos mostró las riquezas de su gracia. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Medite un poco eso. Pecadores, enemigos de Dios, impíos, transgresores, viviendo una vida lejos de Dios, ajenos de la vida de Dios, pero Él mostró misericordia, pero Él nos amó, pero Él derramó su gracia sobre nosotros. ¿Y sabe qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó con Cristo y nos sentó en lugares celestiales. ¿Ve lo bueno que es Dios? Siendo usted un pecador, viviendo una vida de desobediencia a Dios, viviendo una vida de transgresión contra Dios, viviendo una vida que no le importa lo que es Dios, viviendo una vida que no le importa lo que es su Hijo Jesucristo, viviendo una vida donde está pisoteando la sangre del Señor Jesucristo, viviendo una vida donde no le importa lo que el Señor ha hecho. Aún así Él está dispuesto a perdonarte. Aún así Él todavía extiende su mano de misericordia. Como dice la Biblia, todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. No quisieron oírme, no quisieron seguirme, no quisieron obedecerme. Rechazaron todo lo que yo hice por ellos, toda la gracia, toda la misericordia, todo el sustento, todo lo que yo hice por ellos. Aún así Él extendió una mano de misericordia. Aún así Dios siempre tuvo una mano hacia gente rebelde, pecadora, que pisoteó lo que Él hizo. ¿Sabe lo que está dispuesto Dios a hacer con usted esta noche? Darle vida con Cristo, resucitarlo con Cristo y sentarlo en lugares celestiales. Oh, mi amado hermano, mi amigo, ¿sabe lo que merecemos? El infierno. ¿Sabe lo que merecemos? Lo que el rico. Padre Abraham, manda a Lázaro con la punta de su dedo mojada en agua para que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Eso es lo que merecemos, hermanos y amigos. Pero esta noche el Señor está dispuesto a perdonarte y llevarte a lugares celestiales. ¿Entiendes eso? El plan de Dios es un plan de vida. El plan de Dios es que tú te conviertas a Cristo Jesús. Para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. No serás condenado porque eras un borracho. No serás condenado porque eras un fornicario. No serás condenado porque eras un adúltero. No serás condenado porque eras un hechicero. No serás condenado porque eras un mundano. Serás condenado porque rechazaste a Cristo Jesús. Serás condenado porque Dios nos dio a Cristo como un don. El don de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios quiere que te conviertas a Cristo. La conversión es un cambio de vida y es parte íntegra de la salvación. La conversión es como Dios cambia nuestras vidas de ser vidas pecadoras, como dicen estos versículos en Efesios 2, 1 al 3, a una nueva vida en Cristo, como dicen los versículos 4 al 10. ¿Quiere usted vida? Claro, pastor, yo quisiera vivir. Sí, pero no esta vida terrenal, porque esta vida terrenal es pasajera. Estamos hablando de la vida eterna. Yo no sé lo que usted anhela. Yo anhelo la vida eterna, porque esta vida es pasajera. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso que dice, no améis este mundo, ni las cosas de este mundo. No ponga tus afectos en las cosas de este mundo. No estés aferrado a las cosas de este mundo, porque todo esto va a terminar, todo esto es pasajero. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso es pasajero. Y no proviene del Padre, eso proviene del mundo. Por eso es que tú debes aceptar el don de Dios. El don de Dios es Cristo Jesús. Él vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Él vino a dar su vida por ti en la cruz del Calvario. Él vino a derramar su vida para que tú tengas ahora perdón de pecados. Él vino a mostrar la misericordia de Dios, vino a mostrar el amor de Dios, vino a mostrar la gracia de Dios, vino a mostrar las bondades de Dios, vino a mostrar las riquezas de salvación de parte de Dios para ti y para mí. Por eso debe aceptar el don de Dios. El pecado no se engaña, hermano, amigo. El pecado no se engaña. El pecado tiene deseos engañosos. Y la gente vive esclavizado. La gente vive atado a las mentiras y los engaños del pecado. Cristo vino a traer libertad. Cristo vino a romper esas ataduras. Cristo vino a romper las cadenas que te tienen atado al pecado. Por eso debes clamar a Cristo que venga a tu corazón. Clamar a Cristo que venga y perdone tus pecados. Pero a veces nos aterra pensar, convertirme a Cristo. Pastor, yo quisiera la vida eterna y yo quisiera el perdón de mis pecados, pero no quiero convertir. No me quiero convertir. ¿Quieres vida nueva? Tiene que renunciar a la vida que tienes ahora. No puedes recibir el don de Dios y la gracia de Dios en la vida que tienes ahora. Dios le dijo a Abraham: deja Ur de los caldeos, vete de tu tierra, deja tu parentela, deja tus padres y ven a un lugar que yo te mostraré y ahí te voy a bendecir. Mi hermano, mi amigo, es importante que usted entienda que Dios no lo va a bendecir donde usted está. Dios, para bendecirlo, lo saca donde usted está y lo lleva a un lugar que es un lugar de bendición. Dios te está diciendo, deja el mundo y ven a la iglesia. Dios te está diciendo, deja tus pecados y ven a Cristo. ¿Tú quieres vida eterna? ¿Quieres salvación? ¿Quieres bendición? Tienes que dejar tu vida en el pecado. Abraham dejó Ur de los caldeos y se fue a vivir a un lugar que Dios le dijo, en un monte, dice la Biblia. Ahí vivió con los herederos de la bendición. Te voy a bendecir. En ti serán benditas toda la familia de la tierra. Te voy a dar una descendencia para siempre sobre la tierra, pero no en Ur de los Caldeos. ¿Sabe por qué? Porque era un lugar de pecado, un lugar de idolatría, un lugar que no adoraban a Dios, un lugar que no querían nada con Dios. Lo que Dios le está diciendo a Abraham y le dice a ustedes, tiene que dejar tu cultura, tiene que dejar tu tierra, tiene que dejar de ser quien tú eres, tiene que abandonar el lugar donde tú estás, tiene que aprender a morir a ti, tiene que aprender a dejar de ser tú y tú tienes que venir a ser Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Lo que Dios te está diciendo es que como tú eres, no te puede bendecir. Tienes que dejar de ser quien tú eres para el poder bendecirte. Su conversión. Dejar la vida que llevas ahora y tomar la vida nueva en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Uno de los fracasos que tenemos en la vida cristiana es eso. Que creemos que Dios va a trabajar en este molde. No, hermano. Es una vida nueva que Él pone en nosotros. No nosotros. Nosotros tenemos que morir. Porque esta carne no busca a Dios. Los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. La conexión que tú tienes con Dios es en espíritu. La conexión que tú tienes con Dios es tu vida interior. La conexión que tú tienes con Dios es lo que tú eres por dentro. Por eso la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Lo que Dios quiere de ti es tu corazón. Lo que Dios quiere de ti es tu vida interior. Lo que Dios quiere de ti es lo que tú eres por dentro. Porque ahí es que Dios trabaja. Tiene que entregarle tu vida a Cristo Jesús. Tiene que convertirte. Porque la bendición de Dios no va a llegar a tu vida si tú no buscas una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora bien, eso no es magia. Ese es el resultado del poder de la palabra de Dios en nosotros. La transformación de vida es solo por el poder de la palabra de Dios en nosotros. Las cosas de Dios no son místicas. Las cosas de Dios no son misteriosas. Las cosas de Dios son verdad. Las cosas de Dios es una realidad. Y la realidad es el poder de la palabra de Dios. Dios ha dejado este libro para que tú tengas vida a través de ese libro. Dios ha dejado ese libro para que este libro te guíe. Dios ha dejado este libro para que tú saques tu vida de ese libro. Por eso que usted tiene que leer su Biblia todos los días. Por eso que usted tiene que meditar en la Biblia todos los días. Por eso que usted tiene que aprender a tener una relación con ese libro, con esa Biblia que usted tiene en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana, oiga bien, la vida cristiana no son corazonadas. La vida cristiana no son ideas. La vida cristiana es una realidad extraída de la palabra de Dios. Todos los días usted tiene que venir a la Biblia y buscar de Dios alimento espiritual. Buscar de Dios la fuente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy el tronco, ustedes son la rama. Mientras esa rama esté pegada al tronco, va a estar viva. Pero si cortas la rama del tronco, se muere. Y Cristo dice ahí en ese pasaje, Juan 15, ¿cómo tú permaneces en Él? Por medio de su palabra, por medio de una vida de oración. Y por medio de una vida de obediencia a Él. Esa es la frustración, el fracaso que tenemos como cristianos, hermanos. Pastor, yo no sé qué es lo que me pasa. Oh, yo tengo aquí 43 años en la iglesia. O como dice Harold, tengo 31 años en la iglesia. Yo tengo 50 años en la iglesia. ¿Sabe una cosa? Eso no es por corazonadas. Eso es sostenido en el poder de la palabra de Dios, hermano. No hay forma de ser cristiano sin el poder de la palabra de Dios. No hay forma de usted permanecer sin el poder de la palabra de Dios. No hay forma de usted seguir adelante sin el poder de la palabra de Dios. No hay forma de tú ser cristiano sin ese libro alimentándote todos los días. El día que yo deje de leer mi Biblia, aunque tenga 50 años en la iglesia, y deje de venir a buscar de Dios, ese día me muero. Hoy, ¿qué le pasó? Simple. Dejó de alimentarse. Si usted deja de comer hoy y deja de comer mañana, usted va a comenzar a sentir los efectos de un día sin comer y de dos días sin comer. A los tres días yo creo que ya hay que llamar al 911. Y a los cuatro días, si usted se descuida, hay que llamar la funeraria. Estamos hablando de días, no estamos hablando de semanas ni meses. Días, hermanos, días. Cuando usted tiene un día sin leer la Biblia, usted lo va a sentir. Dos días lo va a sentir. Tres días ya usted está medio muerto. Cuando usted viene a ver, usted cree que es cristiano, pero usted está muerto. Déjame decirte lo siguiente. El que no lee la Biblia está muerto. Ni que venga a la iglesia. Si usted no lee su Biblia, usted está muerto. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? Lo mínimo que usted debe leer todos los días son 5 capítulos. Mínimo 5 capítulos diarios de la Biblia. La transformación de vida viene por la palabra de Dios. En Efesios 1, 13 y 14, hablando de estos hermanos, dicen: él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Note, él os dio vida, 2:1. Pero Dios, que es rico en misericordia, 2:4, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero note en el verso 1:13, en él también, hablando de Jesucristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que examinar nuestras vidas en la palabra de Dios. Tenemos que responder a la palabra de Dios. Tenemos que oír el evangelio. Tenemos que responder al evangelio. Tenemos que hacer algo con lo que estamos leyendo. Tenemos que hacer algo con lo que estamos recibiendo. Tenemos que hacer algo con el evangelio que hemos recibido. ¿Sabe? Venimos a una actividad como esta. Oímos la palabra de Dios, nos vamos para la casa y todo se olvida. Es uno de los graves problemas que tenemos nosotros los cristianos. No voy a mi casa y digo: Señor, tú me hablaste esta noche. ¿Qué ajuste tengo que hacer en mi vida? Señor, tú me dijiste algo de todo lo que dijo el pastor. Hubo algo que tú hablaste a mí, Señor. ¿Qué tengo que hacer con eso, Señor? ¿Te das cuenta de la diferencia? Ese es el punto. Si usted es algún profesional en un área, es ingeniero, arquitecto, sistema, músico, usted sabe que tiene que dedicarse a eso. Usted va y toma una clase, toma apuntes y va a su casa a estudiar. Porque usted está interesado en crecer en esa área. Porque está interesado en avanzar en esa área. Usted se dedica todos los días a su profesión. Todos los días usted está involucrado en su profesión. Y eso es lo que lo va a llevar a ser perfecto en su profesión. Eso es lo que lo va a llevar a ser capaz en su profesión. Eso es lo que le va a dar a usted la capacidad de responder a situaciones y realidades en su profesión. Pero yo espero que a usted no le pase como le pasa a algunas personas en Herrera. Que andan en un carrito conchando en la calle. Oh, ¿cómo está usted? Bien, yo soy ingeniero. ¿En serio? ¿Tú eres ingeniero? ¿Y qué estuvo conchando en un carro? No, que no tengo nada que hacer. Y como no tengo nada que hacer, me puse a conchar. ¿Lo buscaría para que le haga una casa? Sería un grave error. Porque lo que puede hacer es creer que la casa es como un carro que hay que concharlo. Que está conchando. No, usted buscaría una persona que usted lo ve dedicado. Y ve lo que hace. Y ve lo que está haciendo. Mira, eso lo hizo fulano. Eso lo hizo Pérez. Oh, no, espérate. Mire, usted puede venir a hacerme un trabajo. ¿Sabe? Tal vez estoy exagerando, pero el 90% de los cristianos realmente no son dedicados a la vida cristiana. Tal vez estoy exagerando. No vivimos la vida cristiana. No practicamos la vida cristiana. no pedimos perdón a Dios, no confesamos pecados, no leemos la Biblia, no oramos, no adoramos, no hacemos la voluntad de Dios, no estamos preocupados por las almas, no queremos vivir para Dios. Estamos viviendo para el mundo, estamos viviendo para el pecado, pero no queremos vivir para Dios. No, no abrimos ese libro y decimos, Señor, háblame. Dame una verdad, dime algo, Señor. Hay un área en mi vida en la cual no estoy bien. Yo necesito que tú cures esa área, Señor. Hay algo en mi vida que no está caminando bien. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes a caminar correctamente. Si usted quiere tener una vida transformada y cambiada, si usted quiere tener una vida diferente, una vida convertida, es por el poder de la palabra de Dios. Aquí Pablo dice a estos hermanos de Éfeso, en el verso 13 que leímos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, pero si usted va a Hechos 19, verso 17, que es la conversión de los efesios, Hechos 19, 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19 está narrando cómo se convirtieron los hermanos de Éfeso. Note que dice: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Necesitamos practicar confesión de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos venir y confesar nuestros pecados. Señor, perdóname. Señor, yo no he sido el cristiano que debo ser. No he sido el esposo que debo ser. No he sido el hijo que debo ser. No he sido el padre que debo ser. Señor, perdóname. No te he servido como debo servirte. Debemos confesar pecados, hermanos. Note lo que dice de estos creyentes. Venían y confesaban sus pecados, confesaban sus hechos, practicaban la magia. Y dejaron de practicar la magia. Y trajeron todos sus libros, todas sus inversiones, todo lo que habían invertido y lo quemaron. La conversión tiene un precio. Y muchas veces es el problema porque tú no te has convertido. No quieres dejar lo que amas. No quieres dejar lo que amas. No quieres romper las ataduras que te tienen atado al mundo y al pecado. Quieres seguir viviendo en esos pecados. Quieres amar a Dios, pero amar al mundo. Quieres servir a Dios, pero servir al mundo. Quieres vivir para Dios, pero quieres vivir en el mundo. No, estos creyentes dijeron, no seremos más brujos. Nuestra iglesia está llegando a una persona. Dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Hace años que lo conozco en el barrio. Pero siempre lo vemos como una persona que tenía una preferencia sexual. Al punto que se vestía como una mujer. Me dijo, mire, ¿usted ve esto, pastor? Es mucho más que eso. Y comenzó a hablarme de ocultismo. Me dijo, yo vivo de personas que me llaman para yo practicar brujería. No solamente brujería, no solamente homosexualismo, pero brujería y todo ese tipo de cosas. Mira, vamos a orar por ti. Oramos. Yo quiero venir a la iglesia. Vino a la iglesia. Un día me llamó desesperado. Pastor, quiero hablar con usted. Dime, ¿qué te pasa? Me dijo, necesito que me ayude. Yo quiero dejar esto. Me llaman. Me hacen propuestas. Pero ya yo no quiero vivir esa vida. Yo quiero vivir la vida cristiana. Ya yo no quiero practicar esas cosas. Ya yo no quiero ponerme a practicar brujería. Ya yo no quiero practicar homosexualismo, yo no quiero nada de eso ya. Yo quiero servirle a Cristo. Tengo batallas y luchas y gente que quiere arrastrarme a eso. ¿Puede usted ayudarme? Oh, hermano, ¿sabe? Uno de los graves problemas que tenemos es no podemos ayudar a la gente. No podemos ayudarlos. Porque nuestras vidas no están siendo fortalecidas con el poder de la palabra de Dios. Porque tú no puedes hacer nada, ni yo tampoco. Pero Dios sí puede hacer algo a través de su palabra. Se siente impotente uno. Fui a su casa. Dije, ven, vamos a orar. Lo abracé. Y el Cristo te ama. Y Él quiere transformar y cambiar tu vida. Y no vas a seguir practicando eso. Tú verás. Sí, pastor, gracias. Me ha fortalecido. Me ha ayudado. Pero me fui diciendo, Señor, puedo hacer algo más por Él, pero yo no tengo fuerza para hacer algo por Él. Solo tú, Señor, puedes hacer algo por Él. Haz algo por Él. Mi amado hermano en Cristo Jesús, mi amigo, solo el poder de la palabra de Dios puede transformar y cambiar tu vida. No hay iglesia que pueda cambiar tu vida. No hay pastor que pueda cambiar tu vida. Solamente Cristo Jesús puede cambiar tu vida por medio del poder de su palabra. Mire estos creyentes aquí. Pablo va a esta ciudad, le predica la palabra de Dios. Ellos creyeron, vinieron, confesaron sus pecados, dieron cuenta de sus hechos. Quemaron todos los libros, quemaron todos los caminos, quemaron todo lo que le impedía convertirse. Se convirtieron y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Jesucristo dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Cristo dijo esto, muchos de sus discípulos vieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe de los que se fueron? Cristo alimentó 5,000. Y vieron y dijeron, oh, alimentó 5,000 con 5 panes y 2 pececillos. ¿Este es el hombre? No, pero si nosotros ponemos a este hombre de presidente, ya resolvemos nuestros problemas. Pero la Biblia dice que esa noche Cristo subió al monte a orar. Y la gente estaba abajo esperándole, pero Él descendió. Es cuando dice la Biblia que se fue en la barca caminando sobre las aguas y llegó al otro lado. Y la gente, cuando se levantaron, estaban buscándolo porque dijeron, y no lo encontraron. Y fueron al otro lado a buscarlo. Rabí, te estamos buscando. ¿Sabes lo que le dijo Cristo? Un momento. ¿Usted sabe por qué me buscan? Ustedes me buscan porque se hartaron la barriga. Y ahí que Cristo le dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Sabe? Cristo está diciendo, no me busques por cosas materiales. Búscame porque tú tienes hambre y sed de justicia. Búscame porque tú tienes necesidad de vida eterna. Búscame porque tú tienes necesidad de perdón de pecados. Por eso que Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo dijo, ah, pues sígame. ¿Por qué estás aquí esta noche? Oh, pastor, yo quiero que Dios me dé una bendición. ¿Cuál bendición? Oh, mi amado hermano, mi amigo, la mejor bendición es la bendición del perdón de tus pecados. La mejor bendición es que Él transforme y cambie tu vida. La mejor bendición es que Él venga a tu vida y ordene y organice tu vida para Dios. Toda esta gente aquí entendieron eso. Pablo le dice a los hermanos en Filipos, haced todo sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vida transformada, vida cambiada. En Lucas capítulo 24, Cristo resucita. Dos de sus discípulos van desalentados, desanimados, cabizbajos, camino de Emaús, y el mismo Jesús se acerca a ellos. La Biblia dice que no le conocieron. ¿Ve cómo estamos a veces? Que el mismo Jesús camina a nuestro lado y no lo conocemos. Porque Él es bueno. Él nunca nos abandona. Nunca nos deja. Pero nosotros estamos caminando, alejándonos de Él. Caminando, alejándonos de Él. Cuando Cristo le dijo, cuando yo resucite, voy delante de ustedes a Galilea. Espérenme allá en Galilea. No, ellos se fueron para el camino a Emaús. Pero Él vino. Dice Cristo, ¿qué le pasa a ustedes que tienen la cara que parece que están preocupados, que se les murió un familiar? ¿Qué están hablando? Y dicen, ¿eres tú el único fratero que no sabe lo que ha pasado estos días? Que dice, no sé, dice Jesús, no sé qué ha pasado. Y dicen, de Jesús Nazaret, poderoso en palabras, en obras, y esperábamos, ya perdieron la esperanza. Oh, pastor, yo esperaba. Y yo pensaba, y yo creía, habían perdido toda esperanza. Y han venido unas mujeres aquí diciendo que Él resucitó, pero no lo vieron. Duda, desesperanza, duda, frustración, fracaso. Pero gloria a Dios que Él va caminando con nosotros. Gloria a Dios que no nos deja. Gloria a Dios que Él va a sostenernos. Podemos estar como estos discípulos, pero Él va, hermano, amigo, para sostenernos. Jesús dice, oh insensatos y tardos de corazón para creéis las escrituras. La clave en la vida tuya y la vida mía son las escrituras, hermano, amigo. La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. No es necesario que el Cristo padeciese, entrase en su gloria. Y la Biblia dice que le dio un estudio todo el Antiguo Testamento. Los salmos, los profetas, le dio un estudio. Y Él hizo que iba a pasar. No, ven, sigue hablándonos. Dijeron ellos, entra a la casa. Ven, Jesús, entra a la casa y sigue hablándonos. Y que la Biblia dice, cuando Él partió el pan, ahí lo reconocieron. Y se desapareció. Y ellos dijeron, ¿no ardía nuestros corazones mientras nos abría las escrituras en el camino? Wow, esa es la diferencia, hermano. Tienes que abrir tu Biblia. Y tienes que leer tu Biblia, meditar en tu Biblia, y tienes que trabajar en tu Biblia hasta que se encienda tu corazón con fuego con la palabra de Dios. Cuando usted esté deprimido, arrodíllese y dígale al Señor, Señor, no tengo deseo de seguir adelante. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya yo no quiero más nada. Te voy a rogar que me vuelvas el gozo de la salvación, el gozo de la comunión, el gozo de la oración, el gozo de congregarme, el gozo de leer tu palabra, el gozo de servirte, el gozo de cantar y adorar tu nombre, Señor, el gozo de yo poder compartir el evangelio. Y usted verá cómo su vida interior comienza a revivir y cómo el Espíritu Santo lo guía a este libro y lo lleva a abrir este libro y encuentra consuelo en las escrituras. Oh, pastor, yo voy a ir al médico. Vaya al médico. Vaya al médico. El médico le podría decir, no, yo te voy a ayudar, le doy una pastilla. ¿Sabes lo que va a hacer el médico? Lo va a poner a dormir. Pero Cristo no te va a poner a dormir. Cristo te va a despertar. Te va a dar vida. ¿Quiere una vida convertida? El poder de la palabra de Dios. ¿Quieres victoria? El poder de la palabra de Dios. ¿Quieres vencer el pecado? El poder de la palabra de Dios. ¿Quieres vencer la duda? El poder de la palabra de Dios. ¿Quieres esperanza en tu vida? El poder de la palabra de Dios. ¿Quieres que tu matrimonio avance? ¿Quieres que tu matrimonio siga de victoria en victoria? El poder de la palabra de Dios. ¿Quieres que tus hijos vengan a Cristo Jesús? El poder de la palabra de Dios. ¿Quieres que tus padres sean salvos? El poder de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de una conversión que fue el fruto del poder de la palabra de Dios. Me refiero a Josías. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 25, dice: no hubo otro rey antes de él, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Segundo libro de Reyes 23, 25. ¿Sabe cuántos años tenía Josías cuando comenzó a ser rey? 8 años. ¡Wow! Un niño de 8 años comenzó a buscar a Dios. Un niño de 8 años abrió la Biblia. Un niño de 8 años vio en la Biblia que necesitaba convertirse. Un niño de 8 años vio en la Biblia que necesitaba a Dios. Nuestros hijos necesitan a Dios. Sus hijos necesitan a Dios. No se duerma, papá. Lo que está allá afuera está destruyendo a nuestros hijos. Lo que está allá afuera está devorando a nuestros hijos. Lo que está allá afuera, el diablo quiere a tus hijos. Solo el poder de la palabra de Dios puede preservarlos. Enséñale la Biblia. Dale la Biblia. Instruyen en la palabra de Dios. El Señor le enseñó al pueblo cuando Moisés, cuando Josué. Cuéntale a tus hijos las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho. Cuando cruzaron el Jordán, Josué dijo: de cada tribu un hombre, saquen una piedra, 12 piedras, y su monumento. Mañana cuando tus hijos te digan: papá, ¿qué significa ese monumento? Oh, eso significa que nosotros éramos esclavos en Egipto. Oh, eso significa que el Señor nos sacó con brazos poderosos de Egipto. Oh, eso significa que Él abrió el mar. Oh, eso significa que partió el río. Eso significa que cruzamos en seco por medio del mar y por medio del río. Y el Señor hizo grandes cosas y Él tumbó los muros de Jericó y Él nos dio la victoria en todas estas naciones. ¿Cuál es el monumento que tú tienes para enseñarle a tus hijos? ¿Cuál es el monumento? Tus hijos te preguntan: papá, ¿y eso? Papá, ¿y eso? Esta iglesia está cumpliendo 43 años. Hay una historia que contar. ¿Tienen tus hijos una historia que contar? Yo me crié en la iglesia. Como decía Harold, yo nací en la iglesia. Tengo una historia que contar. Tengo una historia que contar con mis padres. Tengo una historia que contar de cómo yo estuve en la cuna, adolescentes, jóvenes, estoy sirviendo al Señor. Compartía con él, me decía: yo fui la última persona que el pastor Mayen casó. Es una historia que contar. Y sus hijos están aquí, van a tener una historia que contar. Oh, hermano, pero es triste. ¿Dónde está el hijo del hermano fulano? ¿Dónde está la muchacha? Ay, pastor, qué triste esa historia que contar. Se fue al mundo, se fue al pecado, está viviendo perdido en el pecado. Qué triste esa historia que contar. Josías tenía 8 años y la Biblia dice que comenzó a buscar al Señor y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. No tengo tiempo para desarrollar todo esto, pero él mandó a reparar el templo. su abuelo, su papá, lo habían abandonado, habían hecho un muladar del templo. Y él dijo, voy a reparar el templo. Un milagro, encontraron una Biblia en el templo. ¡Wow! Y el sacerdote tomó la Biblia y se lo dio al escriba. Y él se la llevó al rey y dice, léeme. Y leyó, dice la Biblia. Y cuando leyó la Biblia, dice que rasgó su vestido. Cuando tú escuches la palabra de Dios, debes sentir duelo. ¿Tú quieres una vida transformada y cambiada por la palabra de Dios? Lo primero que tú debes sentir al oír la palabra de Dios es duelo, dolor por tu pecado. Has fallado a Dios. Has pecado delante de Dios. Tienes que sentir duelo, dolor. Se enterneció su corazón, se humilló, se quebrantó. Estamos mal. Estamos bajo la ira de Dios. Nuestras vidas ahora mismo corren peligro porque hemos quebrantado ese libro. Nosotros estamos mal delante de Dios. Y es lo que tú tienes que sentir esta noche, hermano, amigo. Estoy mal delante de Dios. He quebrantado la ley de Dios. Le he fallado a Dios. Sé que he pecado delante de Dios. La Biblia, mi amado hermano, no es un libro de magia. La Biblia no es un libro para nosotros ver historias, David, Goliat, Sansón. No, la Biblia es un libro, como dice Santiago, que es un espejo donde nosotros tenemos que ver nuestra vida pecadora delante de Dios. Y sentir duelo. Es el primer paso para una vida transformada y cambiada. Segundo, examinar nuestra vida, nuestras vidas a la luz de lo que leemos y escuchamos. Eso fue lo que hizo Josías. ¿Hasta dónde la magnitud de mis pecados? Dice, el grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. ¿Hasta dónde la magnitud de nuestra desobediencia a la palabra de Dios? Nuestros padres no escucharon la palabra de este libro, no hicieron conforme a todo lo que está escrito. ¿Hasta dónde nos hemos alejado de Dios? Él examinó la situación. ¿Estoy yo bajo la ira de Dios? ¿Hasta dónde es la magnitud de mis desobediencias y transgresiones? ¿Hasta dónde la magnitud de mis delitos? Y después, ¿qué hizo él? Un compromiso de vivir conforme a la palabra de Dios. Estamos hablando de cómo tú puedes tener una vida transformada y cambiada, una vida nueva, una vida de conversión. Duelo al oír la palabra, al leer la palabra, soy un pecador. Examinar cuál es mi condición, hasta dónde yo he estado mal delante de Dios y cómo tengo que hacer ajustes. Y lo tercero que hizo fue que reunió todo el pueblo. Vengan, le leyó la palabra de Dios y dijo, aquí vamos a hacer un compromiso, un pacto con la palabra de Dios. Vamos a guardar la palabra de Dios. Dice la Biblia que todo el tiempo que él vivió, el pueblo guardó la palabra de Dios. ¿Resultado? Oh, cuando usted lee, segundo libro de Reyes 23, 4 al 27, llegaron lo que se llama aquí en la Biblia las reformas de Josías. De 8 años, 16 años, 26 años, un niño, un adolescente, un joven, hizo grandes reformas porque él tomó la palabra de Dios como punto de partida en su vida. ¿Tú quieres hacer reformas en tu vida? ¿Quieres transformar y cambiar tu vida? Ven a este libro. Yo te invito esta noche a que hagas un pacto con la palabra de Dios. Yo te invito esta noche a que digas, Señor, aquí estoy. Tu palabra, que sea una bendición para mí. Voy a leer tu palabra. Voy a vivir conforme a este libro. Voy, Señor, a tomar un compromiso serio. ¿Tú quieres que tu vida cambie? No va a cambiar pensándolo, ni va a cambiar viniendo a la iglesia. Va a cambiar cuando tú hagas un pacto con este libro. De que lo vas a leer todos los días. De que vas a examinarte con él todos los días. Y de que vas a hacer los cambios que tú sabes que tienes que hacer todos los días. ¿Sabes qué debe haber en tu mente ahora? Este libro. Cuando llegue a mi casa, me voy a sentar, hacer un devocional. Voy a leer, voy a orar. Yo no quiero que tú pienses que cuando llegue de aquí a tu casa vas a comenzar a ver cosas feas y a conectarte a lugares feos y a practicar cosas feas, porque no vas a cambiar tu vida. La única forma que tu vida va a cambiar es si te haces un pacto con este libro. Este es el libro de la vida. Este es el libro que el Señor nos ha dejado, y en base a este libro Él nos va a juzgar. En aquel día, cuando estemos delante de Dios, la Biblia dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿El cual es el libro? De la vida. Es este libro. Y fueron juzgados los muertos conforme a las cosas que estaban escritas en los libros, conforme a este libro. No conforme a tu palabra. Oh, Señor, que tú sabes que yo tuve mala suerte. Mi papá, mi mamá, mi tres. Yo era de, no, que, no. Yo te dejé un libro. ¿Qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con él? ¿Quiere usted ser convertido? ¿Quiere usted convertirse a Cristo Jesús? Esta noche usted tiene la oportunidad de hacer eso. Voy a invitarle a que incline su cabeza, cierre sus ojos y ore conmigo. Señor, gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias que tu palabra es poder, tu palabra es gracia. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Gracias por dejarnos este libro tan maravilloso que es tu palabra. Gracias por transformar y cambiar nuestras vidas por medio de tu palabra. Gracias por darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por la conversión que tenemos en Cristo Jesús. Y oramos que nos ayude a entender estas verdades. Quiero hablar a usted, hermano. ¿Realmente es usted una persona convertida a Cristo Jesús? ¿Por qué no da testimonio de que es así? ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, aquí estoy? Yo necesito que tú me ayudes a transformar y cambiar mi vida. Yo quiero orar por ti, hermano. Quiero ayudarte. Si hay un hermano sincero aquí esta noche, me dice, pastor, ore por mí. Yo quiero tener un pacto con la palabra de Dios. Por favor, ore por mí. Déjeme ver tu mano bien alto, bien alto. Amén, amén, amén. Amén, veo sus manos. Amén, amén. Quiero tener un pacto con la palabra de Dios. Quiero ser transformado por la palabra de Dios. Quiero orar por ti. Déjeme ver tu mano bien alto. Joven, señorita, hermano, hermana. Amén, amén, amén. Alguien más, alguien más. Alguien más. Pastor, yo no estoy leyendo la Biblia como tengo que leerla. Yo no estoy leyendo la Biblia como tengo que leerla. Amén. Yo necesito a Cristo en mi corazón. Tengo que leer la Biblia todos los días. Déjame ver tu mano bien alto. Amén. Padre, gracias. Gracias por todas estas manos. Gracias por todas estas personas que han dado sus manos. Ayúdenos a entender el pacto de leer tu palabra todos los días. Quiero hablarle a usted que no es salvo. Pueden bajar sus manos. Pastor, yo todavía no le he entregado mi vida a Cristo, pero yo quiero esta noche entregar mi vida a Cristo. Déjame ver tu mano bien alto. Amén, amén. Dos manos, tres manos. ¿Alguien más? Quiero ser salvo, quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero convertirme a Cristo. Tenemos uno, dos, tres personas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ore por mí, déjeme ver su mano. Quiero orar por usted. Voy a enviar una persona a orar con usted. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ore por mí. No tenga miedo. Tu mano bien alto, ore por mí. Necesito a Cristo en mi corazón. Bien alto tu mano, déjame ver. Hay una señora allá, un señor aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ore por mí, quiero ser salvo. Quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Necesito ser salvo. Hay una señora allá y hay un muchacho aquí. ¿Alguien más? Quiero hacer un llamado a aquel que está descarriado. Pastor, yo quiero reconciliarme con el Señor. Yo necesito reconciliarme. Déjame ver tu mano, bien alto. Quiero reconciliarme. Yo estuve en los caminos de Dios y me he apartado y yo no estoy sirviendo al Señor. Yo quiero reconciliarme. Déjame ver tu mano, bien alto. ¿Hay alguien así? Amén, hay una mano allá, una mano aquí. ¿Alguien más? Quiero reconciliarme con el Señor. Mira, una mano aquí. Me quiero reconciliar con el Señor. Déjame ver tu mano, bien alto. Voy a enviar a alguien a orar contigo. Una mano aquí. Alguien más. Alguien más. Quiero reconciliarme con el Señor. La señora ahí levantó su mano. Alguien más. Quiero reconciliarme con el Señor. Déjeme ver su mano bien alto. Joven. Joven. Tal vez tú no estás caminando con el Señor como debe caminar. Deberías reconciliarte con el Señor. Déjame ver tu mano. Bien alto. Ore por mí, pastor. Ore por mí. Yo necesito reconciliarme con el Señor. Necesito reconciliarme con el Señor. Hay una mano aquí. Necesito reconciliarme con el Señor. Yo no estoy viviendo la vida que le agrada al Señor. Yo necesito reconciliarme con el Señor. Déjame ver su mano. Bien alto. Señorita. Hombre. Déjeme ver su mano. Mujer. Quiero reconciliar con el Señor. Viene una mano aquí. Alguien más. Llévenlo a orar, hermano. Llévenlo a orar. Que oren. Que oren. Alguien más. Quiero reconciliarme con el Señor. Déjame ver. Hay dos manos aquí. Llévenlo a orar, hermano. Llévenlo a orar. Alguien más. Alguien más. Pastor, ore por mí. Yo quiero reconciliarme con el Señor. Quiero reconciliarme con el Señor. Yo no estoy viviendo la vida que le agrada a Dios. Yo no estoy sirviendo al Señor como debe ser. Yo estoy practicando pecados. Estoy practicando pecados ocultos. Yo estoy haciendo cosas feas delante de Dios. Yo no quiero seguir así. Quiero la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Déjame ver tu mano bien alto. Quiero reconciliarme con el Señor. Quiero que ore por mí para reconciliarme con el Señor. Déjame ver tu mano bien alto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la persona que levantaron sus manos esta noche. Aquellos que están ordenados para salvación, yo te pido que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Aquellos que se están reconciliando, yo te pido en nombre de Cristo Jesús, Señor, que puedan reconciliarse y vivir una vida agradable delante de ti. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Y yo oro en el nombre de Cristo Jesús que nos ayude a entender estas verdades. Bendícenos todo el resto de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.